respirar. Franca, tu alegría, gente. Y es por eso que a veces me gusta esperarte.
Buenas noches, conciencia. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 31 de julio. Hoy, que es nuestro programa número 378 y nuestra undécima temporada, es el último de esta temporada porque nos cogemos unas merecidas vacaciones. Algunos parece que se las quería coger un poquito antes y se estaban pensando si venir o no venir. Pero me parece que creo que ya están llegando porque aquí toca currar hasta el último día. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya. Hoy no, mañana no, hoy, ayer, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Del control de sonido se encarga nuestra malabarista de las ondas, Estela López, la única que nos acompaña conmigo. Hola, Estela.
Hola, buenas noches ya, casi buenas tardes, Óscar. Pues mira, me he de decir, para corregirte, que ya no soy la única que te acompaña, porque ya han llegado nuestros compas que estaban ahí seguramente en un atasco con el día que soy normal.
Estaban celebrando que se acaba la temporada, saltando alegremente. Entre cañita y cañita estaba la señorita Hortensia Rossi. Hola, buenas tardes, buenas noches, Hortensia.
Hola, buenas noches. Pues la verdad que no estaba de cañita a cañita. Simplemente que con el señor director dijimos, bueno, ¿por qué un día no podemos llegar tarde? Podemos. Al ser el último día de la temporada.
Si lo dice el señor director, aquí donde manda patrón, no manda marinero.
Exactamente.
Patroncito
procedió así.
También ha llegado deprisa corriendo el conductor que tan alegremente normalmente nos encontramos saltando y tropezando por las ondas hercianas. Rubén, hola, buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes. Bien.
¿Y ahora qué pasa? Esa tos que le ha dado el director.
Que ya no sabe por dónde seguir. Hola, saludamos a nuestro amigo Moisés, que no ha podido estar con nosotros, y a todos nuestros amigos, a mí y amigas oyentes.
Sí, también quiero saludar a Marisa, que a lo mejor nos esté escuchando, que al ser el último día el último programa de la temporada, quiero saludar a Marisa, nuestra compañera entrañable, también a Carlos, y a lo mejor nos escucha.
También a Carlos.
Marisa me ha dicho, oye, dale un saludo a los oyentes. Digo, pues anda que a buenas horas te acuerdas tú de los oyentes. Pero bueno, que os saluda Marisa a todas y a todos. En fin, no sé por dónde vamos.
Bueno, pues por los saludos. Si quieres saludar a alguien más, si no, pues seguimos hablando de que han derogado. ¿No os acordáis de lo que? Bueno, no, luego hablamos. Pero de lo que dijo tu
amiga Yona. Seguro que no me has saludado al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y veraniegas tardes a todos nuestros oyentes. Pensé que para ser en el último programa de la temporada se habían olvidado de mí. Gracias, señor director del programa, el único que se acuerda de este vetusto y cansado colaborador. Buenas tardes.
Señor García, buenas tardes. Lamento muchísimo que lo he obviado, es que con las prisas, ¿vio?
Las prisas son malas consejeras. Que se lo digan a la señora Yolanda Díaz. No, qué prisas, no tenía que interrogar la ley Mordaza.
Bueno, ya entramos en tema. ¿Qué tema?
Si es que aquí mucho criticar al conductor del programa, pero claro, cuánto falta el conductor del programa, claro, se nos empiezan a olvidar cositas a todos.
Muchas gracias. Es usted el único que se acuerda, que tiene en la cabeza todo, como el difunto señor Manuel Fraga. Él tenía el Estado en la cabeza. Usted tiene a todos los colaboradores en la cabeza.
Ay, madre mía. Con razón se le ha caído el pelo.
Bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos en el estudio José Couso. José Couso era un periodista que fue asesinado por el ejército de Estados Unidos en la guerra de Irak, como están siendo asesinados cientos y cientos de periodistas palestinos en esa masacre, en ese genocidio que se está haciendo en Gaza. Y no nos vamos a olvidar de Pablo González, que lleva ya 2 años y pico secuestrado, encarcelado por el gobierno polaco, bueno, sin que el gobierno español diga esta boca es mía.
Sí, yo creo, no, a ver, ha dicho esta boca es mía, pero de Pablo González no ha dicho nada. Es que yo creo que está escribiendo una carta, Pedro Sánchez.
¿Otra vez?
Porque lo que le gusta es escribir cartas. Y entonces está igual que escribió una carta cuando lo de su mujer, las investigaciones, pues lo que pasa es que es más difícil. Escribe una carta sobre el acoso a los periodistas y el encarcelamiento de algunos comunicadores por no ser de la corriente oficial. Veo ahí en las cámaras que nuestra técnica está con cara de preocupación. Y un bando.
¿Tú la ves?
Tú la ves,
¿no? Sí, sí, es que nosotros en la pantalla no nos sales tú y estamos preocupados porque te queremos ver. Decimos, claro. Pero no.
Pues yo estoy aquí, ¿eh? Yo sí os veo a vosotros, ¿eh?
Ah, eso te da cierta ventaja, ¿eh? Pero, por cierto, que eso de las cartas se ha puesto muy de moda porque el Biden también presenta una carta. Aquí todo el mundo escribe cartas últimamente.
No sé. Sí, pero yo bajo mi humilde opinión no las que deberían escribir, porque algunos tendrían que escribir su carta de dimisión por incapacidad o incomparecencia. Pero bueno, eso nunca llegará. Por ejemplo, el señor ministro Álvarez o el señor Borrell, Josep. Aunque bueno, ese ya lo han destituido, ese ya está en la lista, porque ahora mismo no sé, no han cambiado todavía a Borrell, no está, ahora mismo estoy perdido, ya está la otra mujer, la belicista Calas.
Sí, sí, ahora ya va la Calas ahí, yo no sé, yo estoy esperando verlo pues en alguna empresa de estas armamentísticas, al Borrell, que seguro que lo reciben con los brazos abiertos.
Ah, por el tema de las puertas giratorias.
Sí. Claro. Después de estar trabajando ese ritmo frenético, ahora mismo es muy malo pasar a no hacer nada.
Exactamente.
Entonces él tiene que buscar una ocupación para llenar el tiempo. Y tiene que, claro, tampoco te vas a poner ahora a escarbar cebollinos, es decir, algo que sepa que tú controles, que de lo tuyo, ¿no?
De lo tuyo y que el ingreso siga siendo adecuado.
Exacto,
adecuado. Sí, no. Yo a lo mejor diversifica un poco, cambia un poco de sector. En vez de en el militar, pasa al de la construcción. Claro, porque ¿qué pasa después de toda guerra? Que hay que reconstruir los países. Entonces, a lo mejor pasa al estado de construcción, para construir puentes, carreteras, y es consejero de Florentino Pérez para Ucrania, algo de eso, a saber.
Vale.
Pues bueno.
Nosotros seguimos sin verte. Bueno. Pero no importa, sabemos que estás ahí, que nos miras profundamente a los ojos.
Te imaginamos, yo ahora mismo te estoy imaginando con flequillo directamente.
Sí, sí.
Estás desnudando, Óscar, estáis perdiendo un espectáculo hoy. Hoy que nos está haciendo la esta desnudo desde la conexión.
Pero qué pasa, hace calorcito.
Y yo estoy aquí gozándolo yo sola.
Disfruta, que hace calor.
Yo creo que, ¿ves? Estela está muy estresada.
Sí. Si
yo te contara, hermano.
Bueno, vamos a escuchar una canción de Manu Chao, porque esto se está desmadrando mucho.
Sí. Y a ver si así arreglamos el monitor.
Eso.
Mientras tanto.
Mientras canta Manu Chao.
Mientras el Manu pide unos gritos ahí.
Vamos allá, que además.
Nos viva va a
decir,
tú.
Exactamente, no iba a decir yo. Nos va a decir una cosa muy chula. Pues esa, viva tú.
Cada día que me enamoro.
Me enamoro, me enamoro.
De la vecina del cuarto, de la panadera.
¡Viva tú!
De la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio. Yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba. Por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu.
Viva tú,
viva tú,
y tú, y tú, viva tú.
Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo, tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú.
Viva tú.
Viva tú, la Marelu. Viva tú. Viva tú.
Viva la Marelu.
Viva tú.
Viva tú. Y tú. Y tú. Y tú. Cada día que me enamoro. Viva tú. Y tú. Y tú. Viva tú. Viva tú.
Viva tú.
Aquí,
no sé qué está pasando.
Pues oigo como eco.
A no ser.
Claro. Uy, alguien más ha entrado ahí.
Se acabó el eco. ¡Hala!
Ah, vale, muy bien. Era un intento que tenía el patroncito de ver tu cara, Oscar.
Ay, bueno. Sí la tiene muy vista.
Es que se te extraña, pero en fin.
Bueno, pues vamos a ver un par de noticias.
Vamos, sí, vamos a ello, ¿eh?
La nueva Comisión Europea triplica su apuesta de militarización de las fronteras. Pablo Elordiu, El Salto Diario, 19 de julio de 2024.
Madre mía.
El discurso de Ursula von der Leyen, previo a su reelección como presidenta de la Comisión Europea, no dejó lugar a dudas. La Unión Europea tiene dos focos prioritarios de atención.
El primero, en el este, es el de una guerra declarada. El apoyo a Ucrania será férreo durante los 5 años de mandato de la cabeza de lista del Partido Popular Europeo.
De hecho, una nueva cartera trabajará en la integración de los Balcanes occidentales y del país gobernado en estos momentos por Volodymyr Zelensky.
Además, von der Leyen anunció su intención de ampliar el espacio Schengen a Rumanía y Bulgaria, dos de los países cruciales en la ruta migratoria de los Balcanes.
La mandataria europea realizó una exposición en la que vinculó claramente la situación de guerra en el este con las amenazas en las fronteras. Desde Lampedusa hasta la frontera de Polonia con Bielorrusia, desde la frontera de los estados bálticos y Finlandia hasta las Islas Canarias, Chipre y más allá. Según von der Leyen, estas se deben hacer más seguras para prevenir cruces fronterizos irregulares y proteger a la Unión Europea contra el aumento de amenazas híbridas y otras de seguridad.
El segundo punto de interés del discurso de von der Leyen y, por tanto, de la política quinquenal que la alemana pretende llevar a cabo es el mar Mediterráneo.
La fosa común más grande del continente, en la que se calcula que solo en el 2024 han muerto ya 800 personas, estamos en el mes de julio, tratando de alcanzar las costas europeas.
La nueva presidenta de la Comisión Europea realizó dos anuncios respecto a este segundo punto en la jornada de ayer, 18 de julio.
El primero fue la multiplicación por 3 del personal de Frontex.
La Agencia de Fronteras Europea es uno de los actores privilegiados en el proceso de integración vivido en torno a las instituciones de fronteras. Desde 2019 hasta 2022, el presupuesto de Frontex ha aumentado en un 55,15%, es decir, un incremento de más de 2.000 millones de euros en 4 años.
Según el anuncio de von der Leyen, la agencia, que ha sido cuestionada por su política de pushback, devoluciones en caliente y expedientada por la Oficina Anticorrupción, pasará de 10.000 efectivos a 30.000 durante este mandato.
El segundo anuncio es la creación de una cartera de vecindad con el Mediterráneo, en coordinación con la comisaria de Asuntos Exteriores, que dedicará su atención a la inversión y las asociaciones, la estabilidad económica, la creación de empleo, la energía, la seguridad, la migración y otros ámbitos de interés mutuo, respetando nuestros valores y principios.
Pero los valores y principios, ¿de quién? ¿De la Unión Europea? ¿De von der Leyen? De Frontex?
Claro, no, de...
¿O de quién?
De Frontex.
Ella es que ya se identifica, ¿no? Pero es de los que les pagan a estos. O sea, los de la Unión Europea no, porque en principio los valores de la Unión Europea pues serían los derechos humanos y estas cosas.
En principio serían.
Serían. Obviamente.
Habrían sido.
Hace mucho tiempo que dejaron de aplicar los derechos humanos y todas estas cosas. Entonces dices, no, respetando nuestros valores y principios, creo que ya se siente muy de la élite de los que están detrás, ¿no? De los que mueven los hilos. Entonces,
qué tenebroso todo esto.
Sí, sí, todo. El discurso es muy opaco, ¿no? Porque esto dice que las fronteras.
Sí, es opaco, pero es certero, es firme, ¿eh? No es que.
Más seguras para protegernos de las amenazas híbridas. Parece que vienen unos bichos negros, gordos, que no, por las fronteras. Y dice, pero qué tontería está diciendo.
Amenazas híbridas, madre mía.
Pero yo creo que estos, antes de tomar decisiones, se ven 4 o 5 de estas películas de futuros distópicos,
sí,
y se creen que vienen los marcianos, sí, invasiones raras de gente, eso, 3 patas, 7 ojos, manos que no son manos, son tentáculos, cosas raras, y empiezan a desbarrar. Porque yo, la verdad es que no entiendo.
Es que ellos ven gente trabajadora y se tiran de los pelos. Y dicen, qué horror, viene gente trabajadora.
Bueno, hoy estaba mirando un informativo de, no sé si era de la televisión gallega o si era de otro lado. Seguramente la televisión gallega, y mostraban en el aeropuerto de Santiago la llegada de 108 refugiados, y que iban a ser distribuidos en diferentes partes de Galicia. Y luego lo que repitieron varias veces fue un reportaje, una nota a una persona que tiene una, creo que carnicería era o algo así, en un, no, supongo que en un mercado, decía que se los iba a atender bien, como que se les iba a dar de comer todo lo de aquí y todo lo demás. Y yo decía, bueno, sí, de comer obviamente que se les va a dar, pero aquí se trata de otra cosa. Mostraban un lugar muy pequeño, no me acuerdo qué sitio era, donde algún vecino decía, bueno, no sé, una vecina decía, yo no sé qué decir porque es un lugar tan pequeño. Claro, igual no sé qué población podrá tener, si 200 personas o 300, que es muy poco, ni tampoco sé cuántos van a ir destinados a ese sitio. Pero los residentes, alguno de ellos comentó que bueno, que estaba bien, que también los gallegos habían salido en su momento, ¿no?, para otro sitio buscando la vida, pero es que el problema también es que allí no había fuentes de trabajo. Entonces, claro, yo pensé, bueno, al menos que pongan un centro de estos tipos de centros culturales y que se les pueda enseñar inmediatamente pues la lengua, las costumbres, lo básico para que puedan empezar a interactuar con la gente, ¿no?
Claro, claro. Hombre, eso en principio está previsto, entiendo, en los programas de acogida a sí. refugiados, desde la asistencia psicológica hasta las facilidades para todo esto. Por lo menos hace años estaba previsto.
Bueno, estará, pero también otra noticia que viene, que igual viene a cuento si uno deja piensa un poquito. No sé en qué lugar también de Galicia, hoy había aparecido un cartel en un centro médico que decía, hoy no hay médico.
En fin. Hombre, yo creo que
obviamente no tiene por qué ser en esos sitios, pero
a ver. Seguramente que eso en más de un sitio, teniendo en cuenta que estamos a 31 de julio,
es lo que
y
pensé.
Más de un médico, más de una doctora está de vacaciones, de sus merecidas vacaciones, y como hay que ahorrar, no, seguro que no han contratado a nadie para que sustituya a esa persona que se ha cogido su vacación.
Mañana llegan más. Ahora creo que hoy creo que eran 108 y mañana llegan 100 y algo más o algo así también a Galicia.
Pues no sé, porque ya está el presidente diciendo que la economía iba muy bien. Y digo, pues sí, claro, porque yo digo, claro, estamos ayudando tanto a Ucrania que no nos queda para nuestros hospitales y tal. Pero no, la economía va muy bien. O sea que si no nos llega para los hospitales es porque no quieren.
Sí.
Pero vamos, volviendo al tema.
Volvamos al tema, pero a mí no me entra seguir dando dinero para una guerra como la de Ucrania ni para cualquier otra guerra. No me entra a la cabeza vivir en un país donde se dan los millones que se dan para que se siga matando gente. Pero
bueno. Exacto, ahora lo has dicho. Entonces os da dinero para que maten gente. Pero es que los Frontex no sé para qué narices es, ¿eh? O sea, triplicar el presupuesto de Frontex, que es una tontería inmensa. Que tú sabes lo grande que es el mar.
Sí, sí.
Vamos a triplicar el personal. Dices, sí, pero ni aunque triplicaras los barcos, no puedes controlar el mar Mediterráneo, o sea, con unos cuantos barquitos. Entonces es una cosa bastante. Yo creo que esto no salen de la oficina, no van nunca a la playa, no entiendo. Es que son muy burriños, ¿no? Pero bueno, dicen estas cosas y con esto se supone que las fronteras están más seguras.
Pues, de todas maneras, yo creo que.
¿Más segura para quién?
Sí, bueno. Pero recordar que llevan tiempo hablando de que un ejército europeo, que estaría bien, que Europa, que sí, que tal. Algunos van haciendo alguna maniobra, pero dentro del encuadre de la OTAN o maniobras colaterales, no, bilaterales o entre varios países, maniobras de ejército. Entonces, a mí me da, no un ejército, pero sí que puede derivar Frontex en esa especie de ejército europeo. Lo empiezan primero vamos a controlar las fronteras. A lo mejor más que ejército, policía europea, policía militar europea. En el sentido de que sea un cuerpo militar más que policial, en principio está ideado para controlar las fronteras porque se están desbordando, vamos, es que nos están invadiendo por todos los lados, de todo tipo de gente, incluso los de dentro nos están invadiendo, incluso los en las grandes ciudades, la gente que viene de otros países está invadiendo, pero esos van a otro tipo de, esos vienen con permiso, perdón, que me desvío. Pues que Frontex derive en una especie de cuerpo policial barra militar, pero no ya solo para controlar fronteras. Yo me temo que van en parte ese crecimiento del presupuesto y de la financiación de Frontex va por ahí. La excusa ahora la tienen, se la han fabricado perfectamente, el control migratorio, el control de las fronteras. Dentro de poco, más que nada porque llegará un tiempo en que las propias policías estatales, los cuerpos policiales estatales, sean, no quieran reprimir las propias protestas de sus conciudadanos.
Oye, entonces, estaría bien eso, ¿eh?
Entonces, crear un cuerpo internacional o supraestatal que controle eso, pues yo no sé, tal vez es una teoría muy conspiranoica la que tengo en la cabeza, pero tanta financiación a Frontex, aparte, también hay otra cosa a no perder en cuenta, que dónde va esa financiación de Frontex, que se lo digan a las empresas de Florentino y alguna otra empresa más, que son los que se llevan después los presupuestos.
Sí, oye, pero bueno, un incremento de 2.000 millones.
Nada. Lo que te van a subir el sueldo a ti este año con el IPC.
Sí, eso en la sanidad nos venía muy bien, ¿verdad? 2.000 millones.
¿Qué te parece? ¿Cómo solucionamos todos los temas sanitarios?
Debe ser que en el resto de los países de Europa están sobrados con sus sanidades y entonces no se les ocurre
sanitarios
pensar.
Sanitarios y de vivienda también, ¿no?
Madre mía, madre mía. Bueno, claro, también es que el marido de Ursula von der Leyen, como es uno de los altos directivos de la Pfizer.
Madre mía, no me hables de la Pfizer, ya sabes que tengo un problema grave con la Pfizer, hasta hoy todavía.
Ay, 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 si es que pise donde pise me pincho el pie, vamos, es una cosa, está todo muy erizado.
Ay, si es que qué mal pensado eres.
Sí. La verdad es que yo leo las declaraciones estas y da una cosa como de miedo, ¿no? Es como prevenir cruces fronterizos irregulares y proteger a la Unión Europea contra el aumento de amenazas híbridas y otras de seguridad. Dice, a ver, viene una patera con 16 personas medio muertas y necesitamos un ejército para proteger las fronteras.
A ver, en ese sentido hay que reconocer al señor Josep Borrell su verbo poético.
Ah.
¿Qué dijo Borrell? Europa es un jardín que hay que proteger. Pues están diciendo lo mismo de forma claro, más vulgar.
Porque esto viene de la selva, ¿no?
Pues las rosas más preciadas en el mundo son las rosas negras. O sea que no estaría mal que se plantaran jardines en España, de rosas.
En fin.
Ay.
Bueno, la verdad es que yo creo que esto ya desvarían tanto que no sé a dónde nos llevan. Es como si quien conduce el coche anda borracho.
Bueno.
Y dices, oye, que necesitamos más médicos. Necesitamos más médicos.
Sí, muchísimo.
Estamos mal atendidos. Pues no, no hay para médicos.
Yo no sé, esto que leí hoy, este cartel de ese centro médico, yo no sé si el hombre o la mujer que ejercen allí como la medicina, hace años que están, pero seguramente llevan un año trabajando y necesitan su tiempo de vacaciones.
Claro.
Y resulta que yo no sé, pero se ve que no han conseguido alguien que vaya a sustituir ese puesto en un pueblo que obviamente debe ser de muy pocas personas y seguramente, hasta lo podría afirmar, de gente mayor, que es la que más necesita la atención médica. En fin, pero seguimos dándole a Frontes, dándole a Ucrania, apoyando lo que sea, vendiendo armas, armando, ¿qué era lo que se estaban armando? Barcos para suministrar para la guerra. En esta España, en este jardín de Borrell.
Jardín de Borrell.
Un poco metálico se nos ha vuelto el jardín.
Ay, vamos a por otra noticia.
Vamos.
Vamos a por la siguiente. La patronal de la construcción reclama la incorporación de migrantes ante la falta de mano de obra en Extremadura. Vamos a hablar de un resumen de una noticia publicada en el diario.es el pasado 29 de julio.
Muy bien, hace dos días. La Confederación Extremeña de la Construcción, CNC, ha advertido sobre la escasez de mano de obra en el sector, lo cual ha reducido el número de promociones y ralentizado las obras en Extremadura.
Carlos Izquierdo de Tapia, presidente de CNC, señaló que la jubilación de profesionales sin reemplazo por nuevos trabajadores agrava esta situación.
La CNC sugiere atraer a más trabajadores, incluyendo personas migrantes, para cubrir la demanda, lo cual requiere regularizar su situación legal.
Ahí está el quid de la cuestión desde que empecé a leer, Regularizar su situación legal. Bien. Además, el sector enfrenta problemas con los altos costos de materiales, agravados por la pandemia y la guerra. Y la guerra en Ucrania, mira tú.
José Luis Quintana, delegado del gobierno en Extremadura, mencionó la posibilidad de utilizar contrataciones en origen como solución, práctica ya aplicada en otros sectores. O sea, que han puesto sobre la mesa dos soluciones. Uno, regularizar personas que ya están aquí, y otro, hacer contrataciones en origen. Porque es que tanto proteger las fronteras y resulta que necesitamos que vengan.
¿Os acordáis? Este año fue, decían los hosteleros, que no hay gente en los bares para contratar. Ahora ya no se quejan. Yo me pregunto, ¿será que han cogido a personas migrantes? Yo no sé cómo está el asunto, pero...
Estoy analizando hace bastante tiempo, como 3 meses o así. En mi casa llegan varios paquetes de compra por internet que hace un familiar, ¿no? Y estoy mirando que las empresas reconocidas, estas grandes de transportes, los trabajadores que tienen son el 90% de origen latino. No sé de qué países, porque no, pero son de nuevo. Digo, entonces han cubierto todo esto con estas personas que obviamente ya llevan mucho tiempo, tienen su permiso de trabajo, saben conducir, todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí detrás viene un hueco muy grande, porque esta gente que en un principio seguramente trabajaba en la construcción, ya no trabaja en la construcción. Estoy hablando de la ciudad de Coruña, ¿eh? No sé qué está pasando fuera de Coruña, pero por ejemplo también estas personas son emprendedores, han emprendido muchas cosas, han emprendido bares, restaurantes, tiendas, locales de provisionamiento de alimentos. Entonces, yo creo que el tema de la construcción, ya que tenemos estas personas, ¿no?, que obviamente tendrían que como que haciendo estos trabajos para pagar su derecho de poder residir, pero bueno, sería su solución. Pero sería su solución si se le da documentación legal, por supuesto que a los que están llegando, pero los que hay adentro, irregulares. Pero, sabemos perfectamente lo que sufren las personas que no tienen un permiso de trabajo, que no pueden hacer nada, que cómo sobreviven, que sabemos perfectamente que hay gente durmiendo en la calle, acá en Coruña, por ese mismo problema de no tener una documentación para trabajar. Digo, es que, y si nos fijamos aquí, que esto es una muestra, pero es una muestra de lo que pasa en toda España, eso yo lo creo.
Porque, bueno, a ver, en Extremadura por lo menos también pasa esto.
Y no nos olvidemos de o cómo se aprovechan de esa gente que por no tener los papeles trabaja en condiciones bastante pésimas, con salarios bastante por debajo de lo establecido. Sí. O como pasó no hace mucho en Murcia, tienes un accidente, en Murcia creo recordar que fue, y te dejan en la puerta del hospital y se van corriendo. Claro. Porque como no eres legal, no, o como pasó en Italia, que te cortan un brazo y te dejan en tu casa con una caja con tu brazo, allí apáñatelas. Que trabajando la segadora te ha cortado el brazo, pero yo no te puedo llevar al hospital porque no tienes papeles. Y me metes a mí en un puro. Soy yo el que tengo un puro. Tú no te queda brazo, pero yo me quedo en la cárcel. Y dices, pero a ver, ¿qué cabezas tenemos? ¿No será mejor esa gente que ya está, que está trabajando, que está integrada, sino del todo, sí, en camino, medianamente participando, regularizarla, darle papeles, que tenga también un salario digno, unas condiciones de trabajo dignas, una seguridad social, un acceso a la a los médicos sin tener problemas? Lo del acceso a la vivienda, digo, no digo porque como ya ni los nacionales naturales de aquí
podemos. Otro tema terrible también, ¿no? Terrible, la verdad que terrible.
Pero bueno, que es que dices, pero a ver, que todos cabemos, que no vienen en avalanche y todos cabemos.
¿Cómo si no vamos cabemos a caber aquí en un país donde hay un montón de aldeas? Que estoy segura que tampoco es solo en Galicia, pueblos y aldeas que están quedando totalmente, algunos ya hace mucho que están totalmente vacíos y otros están quedando así porque los ancianos que viven pues están muriendo. Sus familiares, hijos y nietos marcharon a las ciudades, marcharon al exterior y ahí quedaron los viejitos y se van muriendo y eso queda ahí con todo, nada más que para permitir que eso se habite y dar futuro. Pues no sé, esto está muy mal, la verdad, en el sentido de que la injusticia es tan grande y yo digo, ¿no? Los que nos gobiernan, pues alguna vez, más allá de tener contacto con las masas cuando tienen un acto político para hablar de lo bien que está su partido y de lo mal que está el contrario, ¿no? Más allá de eso, ¿alguna vez se pasean por un pueblito casi despoblado y escuchan a los vecinos, ven sus necesidades? ¿Alguna vez se enfrentan con personas inmigrantes, sobre todo del África, que están sin legalizar y les preguntan, ¿y tú cómo vives? ¿Y tú qué quieres? ¿Alguna vez se acercan a la humanidad que hay en este país? Hoy estoy rara yo, un poco más de lo normal.
Es la presión atmosférica, el calor,
hace mucho calor,
el bochorno.
Exactamente.
Y como no, el gobierno.
Porque aparte estoy disgustadísima con un tema local que no creo que venga a cuento, pero me estoy muy disgustada.
Bueno, vamos a escuchar una canción muy bonita que esta temporada no la habíamos puesto y la ponemos todas las temporadas.
A ver.
Entonces, claro, teníamos que decir el otro día, pero si no la hemos puesto en toda la temporada. ¿Pero
cómo puede ser?
No sé,
pues sabemos escucharla.
Desde la primera temporada que la estamos poniendo. Tallabón. De Ismaello.
Pues muy bien.
Thank you. yo vol, de lluita jo vol. Abdu, Ullambar, Nyare Malaikala. Jaue, he chico, danu cesaro. Momu, monila, degam julingam. Momu, monila, degam wongam. Awe, he chico, dano cesaro. Momu, monila, degam julinga. Momu, monila, degam wonga. Abdu Jambar, Nyari Balai Kala, Chikaulai Joge, Tanu Cicero, Munila, Degam Julinga, Munila, Degam Wonga.
Bueno, hoy cae bien este escrito de Gandhi. Voy a seguir creyendo, aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor, aunque otros siempre no odien. Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando, aun cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros. Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol, y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría, una mariposa que nos brinde su belleza. Y personalmente agradecer a los compañeros que me permiten estar en este programa, a la compañera Estela que nos ha puesto un fondo musical.
Gracias. ¿Cómo te gusta hacerme la competencia con los efectos? ¿Sabes lo que pasa, Hortensia? Que nos ha visto con los ojillos así aguaos. Sí. A ti y a mí. Sí. Y ha dicho, está, les voy a cortar yo el rollo, claro, pero cagando leches.
Es lo muy bien que hizo.
Muchísimas gracias, ha sido súper bonito. Precioso.
Bueno, nos queda un poquito de tiempo, ¿verdad?
10 minutitos.
Un bonito testimonio, relato escrito de esperanza.
Sí.
de permanencia en la acción.
Sí, que lo necesitamos siempre para reforzarnos estas cosas, estos mensajes.
De no decaer, porque son momentos donde decaer es muy fácil.
Exactamente.
Porque las hostias te vienen, Rubén pone que los que nos han dado hostias desde pequeñitos son una más que mala.
Digo, para los que somos cabezotas, lo difícil es de caer.
A ver, un momento. Poneros a hacer terapia a diez minutos de acabar la temporada, yo creo que es mejor que lo dejemos para septiembre.
Sí, ¿no?
Sí, no sé.
Mejor empezamos luego con la mente fresca dentro de un mes y algo.
A ver, yo sí, si veis que os sobra tiempo, os propongo algo enseguida. O sea.
Yo iba a proponer también una cosa, pero dale tú.
Pero no, señor director, faltaría más.
Primero los peoncitos.
Primero las damas.
Luego los peoncitos.
Te ha dicho peoncita, no le permitas.
Le ha dicho peoncita.
No le permitas.
No sé, yo no vuelvo más. Nada, no, yo iba a proponeros que digáis qué ha sido lo mejor y lo peor de esta temporada. No simplemente gente.
Yo también iba a decir eso, que evaluáramos un poquito la temporada.
Estábamos en sintonía tú y yo.
He faltado mucho esta temporada.
Pues lo peor ha sido que ha faltado mucho Hortensia. Claro, lo hemos echado mucho de menos.
He faltado mucho, se me hace un poco difícil. Pero yo creo que lo mejor de esta temporada ha sido poder seguir estando aquí. Poder seguir estando en las ondas y seguir en este equipo. Eso me parece sumamente positivo. Lo peor de esta temporada es que seguimos denunciando las atrocidades que ocurren. Y bueno, y esperamos que sea un granito de arena, aunque sea, no sé, para abrir mentes, si eso sucede. Si alguien un día me dice, ay, pero yo escuché Quack FM. Bueno, escuché un programa que se hablaba sobre inmigración y sobre... Bueno, uno se siente reconfortado, no sé. Pero lo peor es esto, que pasan las temporadas y seguimos con el mismo reclamo por el tema de los migrantes que llegan en pateras y se nos ha sumado ahora el tema de las guerras, que ya teníamos guerras. Pero con el disparate que se hace ayudando a Ucrania y lo que está pasando en Gaza, que hoy no lo habíamos nombrado, pero es que es una masacre de verdad. Eso es lo peor. Y bueno, de momento me quedo con lo mejor, que es poder seguir estando y teniendo un micrófono adelante y esta maravilla de compañeros.
Adelante, Oscar.
Es que, joder, con el listón tan alto que ha dejado Hortensia, pues no sé yo qué decir, si puedo añadir alguna cosa medianamente inteligente. Lo mejor, no sé si es que siga el programa, pero la gente que ha pasado por el programa, los invitados que nos han hablado, pues desde la regularización, desde la homologación de los títulos académicos,
Gabriela,
hasta de libros, como nos habló Josi, de Acampa, no sé, ahora son las entrevistas que del proyecto de aire en el Sáhara. Los invitados, esta y todas las temporadas, yo creo que es lo mejor. Que se haya incorporado Moisés, aunque hoy no haya podido estar, cuando ha participado, ha podido participar. Para mí es lo mejor, los testimonios de la gente, la esperanza de la gente, el curro de la gente por reivindicar su dignidad. Iba a decir por sus derechos, no, por reivindicar, quiero tener una vida digna. Considero que tengo derecho a tener una vida digna y voy a currarme. Para mí es lo mejor, escuchar toda esa gente en sus múltiples y diversas formas de ese camino. Y lo peor, pues lo peor, yo creo que es el eco tan, iba a decir lo bajito que hablamos, lo poquito que se nos oye, ¿no? Pero bueno, es lo que digo, a la poca gente que llegamos. Pero bueno, es lo que hay, es nuestro granito de arena, como bien decía Hortensia, es nuestro granito de arena que podemos hacer. Es mi valoración de esta temporada.
Estela, te toca.
Bueno, yo os lo propuse a vosotros.
Ya si quieres caquear.
Renúnciate, que también le falta decir algo al señor García.
Es verdad, y al jefe. Si es que al final se nos acaba el tiempo, ya lo verás. Que se quedan 5 minutitos. Nada, no. Yo lo mejor, por supuesto, siempre vosotros. Y no tengo quejas. No tengo quejas. A ver, vengo un miércoles a las 9 de la noche a trabajar gratis. Si tuviera quejas sería bien idiota. No, estoy encantada. Yo agradeceros la oportunidad y el apoyo también. Y ya que me tendréis en septiembre si me queréis.
Claro que te queremos. Que
queremos, te amamos.
Con locura.
Qué morro. Esto todo interés, Oscar, ¿te das cuenta?
Sí, todo, sí.
Pues nada, queda Rubén y sí, el señor García. El
señor García. Señor García.
Me alegro que me hagan esta pregunta cuando ya quedan menos de 10 minutos para que acabe esta nueva temporada, la undécima, y vamos a por la docena, que no de huevos, aunque vamos con un par de huevos, haciendo un símil machista. Lo mejor de la temporada, la esperanza que surge por las ondas. Lo peor, me han faltado efectos especiales. No he escuchado aplausos, risas.
¡Qué horrible aplausos!
Señor García, cállese y siéntese. Yo que quería poner hoy sin conflicto al fin hasta el final.
Ay, sí, ¿se puede?
No sé si va a dar tiempo. No sé si va a dar tiempo.
Bueno, intenta.
Pues lo que tú tardes, Rubén, la vamos poniendo si queréis.
Yo soy muy sintético, muy rápido. ¿Ves poniendo?
Venga,
¿ves poniendo?
Vamos.
Yo, para mí lo mejor sois vosotros. Yo no sé qué haría.
La copies.
Si me tuviera que comer esto yo solo. Y lo peor es que, bueno, todavía queda un ratito más de que se pongan complicadas las cosas. No mucho, ¿eh? Yo creo que ya no queda mucho. Soy muy optimista.
De más.
Y con esto nos despedimos hasta dentro de un mes, la temporada que viene, pero bueno, no parezca que están lejos. El 4 de septiembre presentaremos el primer programa de nuestra duodécima temporada. Pasadlo bien y tened un buen agosto. Ojalá que dejen de morir personas por circular libremente, como es su derecho. Ojalá que pare la guerra en Ucrania. Ojalá que pare el genocidio en Palestina. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por la polarización ni los discursos de odio. Recordad siempre cuestionar el discurso oficial. El discurso oficial básicamente es manipulación. Buscad diferentes fuentes de información, no os conforméis con lo que os dicen, investigad, contrastad, formad vuestra propia opinión. Usad vuestra propia cabeza, que no se desgasta. Cumplid vuestros propósitos solidarios. Lo que hacéis importa más de lo que parece. Cada acción cuenta y puede marcar la diferencia. Hasta luego, Estela.
Hasta pronto, compás.
Hasta luego, Moisés, que no estás. Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de un mes.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego. Propongo que antes del mes nos veamos en una reunión para organizar la próxima temporada. Nos veamos todos.
Con comida, ¿no?
Por supuesto.
Comida siempre de por medio.
En casa, sin problemas, si quieren.
Hasta luego, señor García.
Que tengan unas buenas fiestas de María Pita.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.
En la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes. es bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando